Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este día.
A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
A esta hora es uno de los videos más comentados en redes. Tenemos nuevos detalles de el no menos macabro suceso ocurrido en Brasil. Los empleados de un banco se quedaron sorprendidos al darse cuenta que una mujer llegó con su tío muerto para conseguir un préstamo.
Increíble, de verdad. ¿Qué pasó exactamente para que se dieran cuenta? Bueno, pues Andrea León tiene las nuevas imágenes y detalles de esta insólita historia.
Las imágenes de esta cámara de seguridad muestran el momento exacto en el que Erika de Souza Vieira llega a un banco en Río de Janeiro con un hombre adulto fallecido para intentar retirar un dinero. En la grabación se observa a la mujer de 42 años bajando al difunto de un vehículo, aparentemente un taxi, y subirlo a una silla de ruedas con la ayuda de otro hombre. Luego empuja la silla y se dirige hacia el banco. El fallecido tenía la cabeza completamente inclinada hacia un lado y para ocultar el hecho de que cargaba un fallecido, ella tuvo que sostener erguida su cabeza durante toda la visita al banco, en la que incluso intenta hacerlo firmar. La supuesta sobrina intentaba tramitar un préstamo de alrededor de $3,300 que el hombre habría solicitado en vida. Alegaba ser la sobrina y cuidadora del hombre y que cuando llegó a la agencia este se encontraba vivo. Pero los videos publicados demostrarían lo contrario. Además, los peritos informaron que por la rigidez y apariencia, el hombre había fallecido al menos 2 horas antes de su llegada a la sucursal bancaria. La mujer fue arrestada y las autoridades brasileñas informaron que fue acusada formalmente de vilipendio de cadáver e intento de hurto mediante fraude.
Las autoridades brasileñas ahora están tratando de establecer si esta mujer contaba con algún cómplice en su intento de adueñarse de este dinero o si actuó, chicas, por cuenta propia. Eso todavía no se sabe.
Yo he perdido mi capacidad de asombro. No puedo creer que esto haya pasado. Andrea, increíble esta historia, o sea, tremendo.
¿A dónde hemos llegado como humanidad? O sea, esto parece el guión de una película macabra. Y lo peor, este detalle que acabas de decir en el reportaje, o sea, tenía apenas 2 horas muerto, Andrea, y ya lo estaban usando para algo así. No lo puedo creer.
Eso es lo que creen las autoridades por la rigidez y por cómo se encontraba, pero estará por definirse.
Pero es que además creo que inclusive si hubiese estado vivo no estaba en condiciones de ir a una entidad bancaria, creo yo, ni de firmar un papel, mucho menos. Bueno, Andrea, gracias por este informe, de verdad, insólito.
Insólito.
Gracias.
Y bueno, en otras noticias les cuento que tenemos un nuevo caso de vandalismo de turista, pero esta vez están, digamos que, agrediendo a unas crías de oso para tomarse, ¿sabe qué?, una selfie. Todo ocurrió en el condado de Buncombe, en Carolina del Norte, cuando 6 personas cogieron a estos 3 ositos que su madre los había dejado momentáneamente, pues, desatendidos para poder fotografiarse. Y hasta uno de ellos, como puede ver, deja caer a uno mientras lo sujeta. Los especialistas de fauna salvaje dicen que es un acto completamente irresponsable y, por supuesto, también muy peligroso. Y todo por una selfie, de verdad. Señores, hay que, por favor, ser más conscientes de
eso. Eso no se hace.
No se hace.
Esta historia es bastante fuerte. Un inquietante video de seguridad registró a un hombre apuntándole con una pistola a una conductora de Uber y después apretó el gatillo.
Andrea León tiene los detalles de cómo lo que parecía un día de rutina para la víctima, lamentablemente, terminó en tragedia.
Una estafa terminó en tragedia en Ohio. Este video muestra el enfrentamiento entre una conductora de Uber y William Brock, de 81 años, ahora acusado de asesinato. La policía dice que todo comenzó cuando Brock recibió llamadas de estafadores que le decían que un pariente había sido arrestado y exigían $12,000 de fianza. Le dijeron que un conductor llegaría a su casa para recoger el dinero. Las autoridades creen que los mismos estafadores enviaron a Hall a través de la aplicación Uber a la casa de Brock. Se escucha a Lolita Hall tratando de explicar por qué está allí. Brock le disparó y luego llamó al
911.
Hall, de 61 años, falleció. Los oficiales registraron la casa y respondieron una llamada de una persona que creían era el estafador. Rastrearon el número hasta Canadá, pero creen que fue desconectado. Uber canceló esa cuenta y está cooperando con las autoridades. En un comunicado dijeron: "Esta es una tragedia horrible y nuestros corazones continúan estando con los seres queridos de Lolita".
Por su parte, el hombre salió libre bajo fianza y, según las autoridades, en el 2023 hubo más de 33,000 reportes de estafas similares, con un total de $89 millones en pérdidas, por lo que aconsejan denunciar y recordar que las autoridades nunca llaman por teléfono solicitando pagos. Regreso con ustedes.
Y esto es insólito, a puño limpio se enfrentaron varios legisladores en pleno parlamento. Van a ver bien cómo uno de ellos se abalanza contra un colega y lo derriba a golpes. Ocurrió mientras trabajaban en la aprobación de un controversial proyecto de ley de extranjería.
Ocurrió en la República de Georgia. Y miren, cirugías bariátricas gratuitas. Es increíble, pero cierto, como lo oyes. El gobierno de Baja California, en México, ya está evaluando a posibles candidatos a recibir ese tratamiento que buscaría disminuir la obesidad mórbida y las muertes por enfermedades cardiovasculares. La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, precisó que el programa atenderá un importante número de personas, pero antes deben someterse a estudios clínicos.
Una niña de 4 años está viva de milagro a pesar de haber tenido una aguja en su cerebro que le quedó durante un procedimiento odontológico. La pequeña fue sometida a una delicada operación en España para extraerle este objeto que estaba incrustado en una zona llena de nervios y arterias. La madre de la pequeña dijo que fue afortunadamente un éxito y que la niña se encuentra en buen estado de salud. ¡Qué susto para esta familia!
¡Qué miedo, pero qué bien que tuvo un final feliz! Mira, qué linda.
Oigan, señores, y vamos a hablar de una historia que en particular me gusta mucho porque estamos en el llamado mes de donar vida o de donación de órganos. Y bueno, te contamos que 4 miembros de 2 familias hispanas de California pues tendrán una segunda oportunidad, ya que se convirtieron en donantes entre ellos e intercambiaron sus riñones e hígados, los órganos que tenían pues problemas, ¿no?
Déjenme decirles que esta operación es poco frecuente y es la segunda vez que se realiza en la historia médica. Sin más, nos conectamos con los donantes y receptores Jaime Rocha y Jocelyn Casillas. Bienvenidos. Sabemos que tuvieron varios intentos de encontrar donantes. ¿Cómo se les ocurrió esta idea?
A los doctores.
¿Qué fue lo que ellos le dijeron exactamente?
Fue algo sorprendente. No lo esperábamos porque estaban... nos dijeron porque ya los familiares ya no podían... fueron a la segunda opción, que era cambios de órganos, pero nosotros no sabíamos de qué se significaba o de qué se trataba.
Hasta que, bueno, finalmente logran coincidir, pero Jocelyn, yo quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue este proceso, cómo se pusieron en contacto para solicitar estos trasplantes, porque tengo entendido que primero lo intentan con sus hermanos, esto no se puede, y es que deciden hacer este intercambio ahora sí que de familias. ¿Cómo fue?
Sí, pues definitivamente varios familiares de mi familia intentaron ser donar por mí, pero finalmente fueron los doctores que le preguntaban a mi hermano, sabes que no puedes donar tu hígado, pero posiblemente podrás donar un riñón a alguien que está ocupando riñón y esa persona tiene a alguien que puede donarte un hígado. Uh-huh. Y entonces era algo que nunca habíamos escuchado antes pasar esto, entonces fue algo como... los tiempos se alinearon perfectamente para este procedimiento.
Y que les da una gran esperanza. Y Jaime, quiero preguntarte, ¿cómo reaccionaste tú cuando dijeron sí, todo bien, son compatibles, adelante?
Wow, fue una sorpresa, porque como dice Jocelyn, como mi hermana tampoco no pudo porque tenía muchas arterias y venas en su riñón, o sea, ya no pudo. Pero cuando nos llegó la noticia de que podíamos, éramos compatibles para hacer cambios de órganos, la verdad era muy incrédulo todavía, pero finalmente pues fue algo posible. Y la verdad ahorita estamos muy bien, yo me siento perfectamente bien y todo, es algo muy sorprendente de lo que pasó.
Vaya que sí, ahora sí que se unieron dos factores, una suerte en la genética y además el tiempo perfecto para que ustedes pudieran coincidir, y me imagino que prácticamente ya se volvieron familia. Quisiera saber, Jocelyn, ¿cuál es tu mensaje para todas estas personas que pueden donar o para los que están esperando un órgano basado en lo que ustedes vivieron?
Definitivamente, yo sé que específicamente la comunidad hispana, cuando hablan de trasplantes es algo que no se sabe mucha información, puede causar miedo, pero definitivamente yo digo que la tecnología está tan avanzada, la ciencia va tan avanzada, ahorita esos tipos de procedimientos no son tan riesgosos, y entonces yo siempre digo que si pueden dar la oportunidad de salvar a un ser querido, a un familiar, a un amigo, es una sensación tan bonita, y especialmente cuando te das cuenta de que le dices la segunda vida a otra persona. Entonces yo siempre digo que yo sé que hay miedo, yo sé que en mi familia había miedo, pero definitivamente estábamos en muy buenas manos en KEK, y yo sé que hospitales y doctores están preparados para hacer esos tipos de procedimientos.
Y qué alegría que sea así, que ustedes puedan contar su testimonio, que animen a alguien más a que lo haga, y que desde este momento, y seguro desde el momento que hicieron el trasplante, sean familia. Los bendecimos, les agradecemos de verdad por este testimonio.
Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Seguimos con más temas de salud porque ante un aumento, escuche bien, de más del 500% de casos de niños hospitalizados, ahora aconsejan que los fabricantes de melatonina cambien el lenguaje de advertencia en las etiquetas de sus productos por el drástico aumento de las visitas infantiles a los servicios de urgencia. Y escuche, porque en su mayoría son niños de entre 3 y 5 años cuando las toman sin apenas control. Así lo aconseja el Consejo para la Nutrición Responsable, que es el principal organismo comercial de la industria de suplementos dietéticos y alimentos. En el pasado año, unos 25 productos etiquetados como golosinas de melatonina contenían niveles muy peligrosos de esta hormona. Queremos que estés muy atento a estos datos que nos ha proporcionado la Asociación Americana de Psicología. Comenzamos.
Y es que, Borja, casi el 50% de los adultos en este país decimos que el estrés está afectando negativamente el comportamiento.
Bueno, pues un 21% dice que el estrés aumentó la tensión corporal. El 20% dice que los hace estallar de ira, y otro 20% dice que ha provocado cambios de humor inesperados.
Y mejor como dejarlo a un lado ese estrés, ¿no? Bueno, ahora el tema de las mujeres casadas, el 33% de ellas dijeron haber experimentado mucho estrés en comparación con el 22% de las solteras. Si sientes que estás muy estresado, bueno, lo importante es respirar primero y después a un especialista. Y también ver la edición digital.
Y bueno, ahora vamos con esto. los gritos de pánico de una madre desesperada pidiendo ayuda para salvar a su bebé alertaron a la gerente de un restaurante de Taco Bell en Pensilvania.
Bueno, pues la trabajadora del restaurante literalmente, señores, se convirtió en una heroína al salvar a este pequeñito de solamente 11 semanas. Eli, es que yo me muero. Le pudo dar los primeros auxilios porque pues no podía respirar. Eso sí, gracias a su rápida acción ha recibido múltiples mensajes de cariño por parte de todos sus compañeros y de la comunidad. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es que de verdad todos deberíamos de tomar este curso de primeros auxilios porque mira, pudo salvar la vida este pequeñito. Si alguien así no hubiera estado, hubiéramos tenido otro final que contar.
Pero además nadie sabe cómo va a reaccionar hasta un momento como este. Una madre agradece siempre que haya alguien que no solamente sepa qué hacer, sino que tenga la fuerza, la voluntad y la valentía, si
totalmente.
Se quiere,
porque de mucha gente
tomar
se queda en shock.
Sí, total. Yo me imagino como mamá esperando que alguien me ayude mirando a los lados.
No, totalmente.
Mira, yo creo que lo único que va a salvar este mundo es la empatía. Bien por esa señora, es una heroína, así es.
Así es, señores. Tenemos que contar con más gente así, empezando por nosotros mismos, ¿no? Pongamos el ejemplo.
Hoy es el cuarto día en el juicio penal contra Donald Trump en ese estado y el jurado conformado por dos integrantes ya está listo. Son 7 hombres y 5 mujeres. Esto sugiere que el proceso está más cerca de las declaraciones de apertura, Ailén.
Efectivamente, Lindsay. Bueno, vamos a pasar en vivo a la Gran Manzana. Ya está Fabiola Galindo con los detalles de pues quiénes integran este jurado y lo que podemos esperar precisamente para este día. Fabiola, adelante. Pasamos los micrófonos contigo.
Así es, Ailén. Son 12 personas y en sus manos está tomar la decisión de llegar a un veredicto de culpable o no culpable en los casos o en los cargos, debo decir, contra el expresidente Donald Trump por supuestamente haber falsificado documentos financieros para comprar el silencio de la actriz de cine adulto Stormy Daniels para ocultar un romance que supuestamente tuvo con ella y que podría bien haber descarrilado su carrera política en las elecciones del 2016. En este momento, en esta corte, todavía se está entrevistando a por lo menos 50 miembros del jurado o potenciales miembros del jurado. Como bien decías, ya se eligieron a estos 7 hombres y 5 mujeres el día de ayer. Ellos son 12, pero se necesitan 5 jueces auxiliares en caso de que uno de los principales se ausente. Y entre las preguntas que les están haciendo, muchos han respondido y también sabemos que el expresidente se dirigió a la prensa ayer al salir de esta corte. Escuchemos sus declaraciones.
The whole world is watching this hoax. You got a DA that's out of control. You have a judge that's highly conflicted. The whole thing is a mess, and you have the leading candidate and leading crooked Joe Biden by a lot. He's the one.
Y bueno, en este proceso se quiere garantizar la imparcialidad de estas personas. Algunos de ellos, cuando se les pregunta qué piensan, si tienen una opinión sobre Donald Trump, uno de ellos incluso lo miró a los ojos y le dijo, no he leído ninguno de sus libros. Otro dijo que tenía mucha cercanía con Chris Christie, quien es un crítico del expresidente. Así que definitivamente un proceso en el que hay mucho escrutinio para lograr encontrar a personas imparciales que lleguen a esa decisión. Regreso contigo, Ailén.
Muchas gracias, Fabiola, desde la ciudad de Nueva York, y se espera que este proceso jurídico pueda durar entre 6 y 8 semanas. Continuamos con más.
Y esto es lo que debes saber. 2 aviones comerciales estuvieron muy cerca de chocar en el Aeropuerto Nacional de Arlington, en Virginia. La investigación preliminar dice que un controlador aéreo autorizó el despegue a un vuelo de JetBlue y otro operador dirigió un avión de Southwest a la misma pista. Afortunadamente, señores, después de esto, nadie resultó herido. En otras noticias, les cuento que un estudiante de Maryland fue detenido porque aparentemente tenía planes de realizar un tiroteo masivo en su escuela. Las autoridades encontraron un escrito de 100 páginas donde revelaba todo este plan. El adolescente de 18 años se llama André Ye, pero según la policía se identifica como hombre y prefiere el nombre de Alex. El joven era investigado desde el año 2022 cuando amenazó con disparar precisamente una escuela. Y por último, les cuento que la administración Biden amplió la Ley Federal de Derechos Civiles, conocida como Título 9, y que protege a estudiantes de la comunidad LGBTQ+, y embarazadas de las escuelas. Los centros educativos pues van a tener la responsabilidad de defender a los alumnos de ser marginados por su orientación sexual e identidad de género o por abortar. La medida incluye acrecentar la definición de acoso sexual.
vamos al oeste del país, y es que muchos californianos han tenido que contener las ganas de comer en ciertos lugares de comida rápida, pues los precios han subido desde que entró en vigor el aumento del salario mínimo para los trabajadores de este tipo de restaurantes. Ya iban a haber consecuencias y las estamos viendo.
Efectivamente, Lindsay, bueno, vamos a conectarnos directamente en vivo con Romy de Frías. Ella está en Los Ángeles y nos tiene pues más información al respecto. Así que adelante, Romy, cuéntanos, por favor.
Así es, muy buenas tardes. Bueno, imagínense ir a comprar su cafecito, tal vez una hamburguesa, y al llegar a ese drive-thru, bueno, los precios son totalmente diferentes que lo que usted recordaba. Esa va a ser la situación para muchas personas aquí en el estado de California, y es que a partir del 1 de abril, muchos restaurantes de comida rápida han empezado a subir sus precios, y es que entró en vigor precisamente en esa fecha la ley en el estado de California que le da $20 la hora como sueldo mínimo a los trabajadores de restaurantes de comida rápida en el estado. Les quiero dar precisamente los restaurantes que ya han empezado a subir sus precios. Tenemos a Wendy's con un 8%, a Chipotle con 7.5%, Starbucks un 7% en ese café, y Taco Bell 3%, Burger King por último un 2%. Sin embargo, hay otros restaurantes como McDonald's que ya han amenazado con que también van a subir sus precios, y ellos dijeron que esto lo van a hacer en las próximas semanas. Así como ellos, hay otros restaurantes aquí en el estado de California que les van a seguir los pasos. Y también muchos empleados han empezado a perder sus trabajos y horas de trabajo también. Esto no solo está afectando a los empleados, pero también a los clientes que no están recibiendo el mismo servicio que antes. Por último, hay otros restaurantes que por otro lado están decidiendo no subir los precios. Estamos hablando de In-N-Out, una cadena muy conocida aquí en el estado de California por sus hamburguesas, y ellos dijeron que han luchado mucho para mantener los precios y no van a despedir a ninguno de sus empleados. Esa es la situación que se está viviendo aquí en el estado de California. Regreso con ustedes al estudio.
Una situación compleja, sin duda alguna, Romy. Vamos a ver conforme pasen los días cómo se va manejando el tema de los empleados y los consumidores, ¿no? Porque quieras o no, Lindsay, un 10% aproximadamente en cada producto sí es algo, ¿no?
Es muchísimo, pero quiero rescatar eso que dijo de In-N-Out. La CEO es una mujer, es una cadena que es familiar, y ella dijo que no iba a traicionar a sus clientes y que solamente iban a aumentar en 20 centavos el alimento. Así que qué bueno por ella.
Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.